Cuba, todo el episcopado latinoamericano ha expresado que lo que preocupa es que las respuestas a los reclamos sean el inmovilismo que contribuye a dar continuidad a los problemas sin resolverlos. Algo de esto también ha manifestado lo que es la Conferencia Cubana de Religiosos, es decir, de aquellos sacerdotes y de religiosas, mujeres que forman parte de congregaciones religiosas, que también han expresado en las últimas horas que no se puede cerrar los ojos o mirar para otro lado como si nada estuviera ocurriendo. Acogemos con profundo respeto e interés los clamores y esperanzas que ha manifestado la gente que ha salido a protestar por las calles el domingo pasado en todo el país. Como personas consagradas, dice este comunicado, vivimos desde la fe estos acontecimientos y reconocemos también en esos reclamos del pueblo la voz de Dios. Los que salieron a las calles, dicen en este comunicado, no son delincuentes. Son gente común de nuestro pueblo que encontró un modo de expresar su descontento. Y señalan 5 puntos indispensables para superar la situación difícil, la situación actual, y construir entre todos la fraternidad. Sugieren los religiosos cubanos recordar y defender que es un derecho legítimo y universal de cualquier ciudadano manifestar sus reclamos de manera ordenada y pacífica en el espacio público, porque eso no es monopolio y privilegio de ningún grupo ideológico determinado. También señalan la exigencia de la pronta liberación de todos los que han sido detenidos injustamente por el solo hecho de ejercer el derecho a manifestarse, a expresar sus reclamos. También han reclamado el derecho a la información y comunicación, que señalan ha sido violado al extremo, cortando la conexión de telefonía móvil y bloqueando las redes sociales. Esto, dicen los religiosos cubanos, aumenta la incertidumbre y el desconcierto en una población que ya se siente agobiada por situaciones económicas, sanitarias y sociales que son críticas. Y señalan que es importante destacar que hay que evitar caer en la trampa de la violencia como modo de imponer la propia verdad. Nos preocupa, dicen por último los religiosos cubanos, que por falta de capacidad de diálogo y de escucha se ataque, se repudie, se persiga y se condene desde el gobierno a los que piensan distinto y lo expresan en público. Pero claro, esta es una parte de la realidad, ¿no? Hay otras tantas como las que están también en el fondo de toda la situación problemática de Cuba, la situación histórica, el bloqueo que impone Estados Unidos, cómo impacta esto en la realidad. Muchas cuestiones que vamos a tratar de repasar con la ayuda de Marcelo Taborda, periodista, conocedor, analista de todos estos problemas, que viene estudiando y contando desde hace tiempo no solo la situación de Cuba, sino muchísimas otras. Marcelo, gracias por tu esfuerzo y por tu tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. No, al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, Marce, es una situación complicada. Me imagino que cada vez que tenés que ponerte a estudiar, a leer, a repasar todo lo que sabes, está la dificultad de despejar, ¿no?, lo que es la discusión ideológica de los hechos concretos, de la realidad que afectan a la gente en Cuba.
Sí, sobre todo porque hay tanto interés creado de una u otra manera que a veces se contamina un poco lo que uno trata de hacer, de despejar por ahí algunas cuestiones, tratando de llevar un poco de claridad. Mira, yo estaba repasando, estuve en 3 ocasiones diferentes, muy marcadas las diferencias, por cierto, en Cuba. Una vez fue en el año 1997, un año antes de que, o unos meses antes de que llegara Juan Pablo II, en la alusión que vos hacías, referencia recién, hecho que tengo muy presente porque justo fue el 21 de enero de 1998 que fue cuando nació mi hija mayor.
Mira vos,
así que lo tengo clara, tengo claro la fecha. pero tuve oportunidad de estar en el 97, pleno periodo especial, realizar notas con gente que estaba vinculada a altas esferas del gobierno en su momento, pero no burócratas surgidos de la nomenclatura más cercana, sino gente que ocupaba cargos estratégicos, por ejemplo, en lo que es la maqueta de La Habana, funcionarios, rectores de la Universidad de Echeverría de La Habana, también gente que estaba en los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, en la zona de Jaimanitas, es decir, y la ocasión también de parar en casas de familia, más allá de lo que puede ser la infraestructura hotelera o la Cuba Forexport, por decir de alguna manera. Así que me tocaba también convivir con las realidades cotidianas que tenía la familia en la cual estábamos parando, en la zona del Vedado, ahí cerca del pleno centro de La Habana. Me tocó volver en el año 2011, ahí fue una visita más fugaz, que fue mucho más turística, pero también ver un costado turístico que no había visto en la primera ocasión. Y volví un par de meses después de la muerte de Fidel Castro, entre fines del 2016 y enero del 2017, y ahí pude recorrer, como en la primera ocasión, a ver llegar hasta la zona de Oriente, pero ahí lo hice al recorrido, también parando en casas de familias de diferentes lados, pero también incluyendo no solamente La Habana, sino también Santiago de Cuba, Trinidad, Santa Clara, y pudiendo tener un poco más de cercanía con el panorama. Y creo que fueron momentos diferentes porque era la situación de incertidumbre total del 97, del pleno periodo especial, cuando hacía muy poco que había caído la Unión Soviética, y era un gran interrogante lo que iba a ser el futuro de Cuba sin su principal abastecedor de insumos o de apoyo logístico y económico en ese momento, y con toda la expectativa de que, al haber caído el campo socialista o lo que era la Unión Soviética en Europa, también se produjera por un efecto dominó la caída de lo que era la Revolución Cubana, cosa que finalmente no ocurrió, que ellos pudieron de alguna manera zafar de esas penurias buscando reinventarse, algo que los cubanos tienen una gran capacidad para hacer casi de la nada, reinventarse y volver a potenciar sus habilidades en lo cotidiano. Me refiero a, lo ves en las calles cuando reconstruyen modelos de autos del 50 con motores diésel que les llegan vía China o desde Vietnam o algunos otros países con los cuales tienen convenio, y terminan haciendo una suerte de prototipos que tal vez son dignos del mayor elogio de la ingeniería automotriz. Bueno, eso que tiene el cubano, una gran capacidad para la resiliencia y la sobrevivencia en esas cuestiones, me pareció verlo de manera incipiente en 2011 y sobre todo en 2016-2017, que fue otro momento después de la muerte de Fidel, que todo el mundo presumía que podía ser el prolegómeno o el anticipo de revueltas que también terminaran con un modelo o con un sistema. Y sin embargo, la apertura que había dejado la gestión de Barack Obama y el acercamiento con el por entonces gobierno de Raúl Castro había abierto también la puerta a incipientes emprendimientos privados, gestiones que tenían que ver con el comercio y que tenían fundamentalmente que ver con el turismo. La otra entrada fuerte de divisas y lo que le permitió a muchos cubanos escapar de esa situación de penuria originada sobre todo por lo que vos mencionabas también, ¿no? Lo que significa el embargo, que ya lleva 60 años y a pesar de todas las condenas en las Naciones Unidas, ha persistido Estados Unidos en mantenerlos con gobiernos de diferentes signos. Bueno, lo que se veía en comienzos de 2017 y el signo de interrogante que se abría entonces era qué iba a pasar con las nuevas medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, sobre todo porque Trump había contado con el inestimable apoyo del exilio cubano o el anticastrismo o residente en Miami o en Florida para ganar la elección del 2016, y que también lo tuvo a ese apoyo incondicional en las elecciones del año pasado. Bueno, la llegada de Joe Biden no cambió ese panorama o ese diagnóstico, al menos en lo práctico, tal vez sí en lo discursivo, porque algunos funcionarios y legisladores demócratas hablaron de volver a la política de Obama de acercamiento para buscar cambios en la isla a través del consenso y del diálogo. Lo que pasa es que entre medio está algo que también vos mencionaste que no puede soslayarse de ningún modo, que es la pandemia. Y la pandemia ha castigado específicamente a países con precariedad económica en muchos casos o con fuertes diferencias. No es el caso de las diferencias sociales marcadas entre ricos y pobres, Cuba, por su propio sistema, pero sí la precariedad económica ya generada y potenciada por el embargo, la falta de llegadas de insumos básicos que se vio además proyectada y multiplicada por la pérdida de uno de los factores que generaba divisas e ingresos, como es el turismo, ante las medidas de restricción y confinamiento y el impedimento, además, impedimento por un lado y la decisión de muchos sectores del turismo de hacer justamente escala o de viajar hacia la isla, bueno, eso generó un colapso que pareció, o se ha determinado como un combo perfecto, la tormenta perfecta que desemboca en esta crisis que además, como vos también decías al principio, tiene actores propios y legítimos reclamos y reivindicaciones, pero también tiene los que aprovechan las circunstancias para tratar de fogonear o sacarle un rédito a esta situación que socialmente de por sí ya es explosiva, ¿no?
Claro. Marce, te habrán preguntado una y mil veces estas cosas que se ven también con las distintas coberturas de los medios, ¿no? Porque en esto hay medios que informan desde un lugar y otros desde el otro. La famosa grieta también se ve aquí porque hay, como bien dijiste, una cuestión ideológica. ¿Desde qué lugar, y te consulto a vos, digo, en la mirada de la realidad de Cuba, conociendo la historia, es una dictadura? ¿Se le puede reclamar a Cuba, luego de una revolución de tantos años, las características y las libertades de una democracia como nos gusta vivir a nosotros y como reivindicamos y reclamamos desde otros países? ¿Qué respuesta tenés para eso, Marce?
A ver, mira, yo voy a dar la respuesta. Lamento muchísimo, y te cuento como anécdota, la última vez que fui, mientras recorríamos y familiarmente, ¿no? Tomado la decisión de ir familiarmente porque en ese entonces todavía trabajaba en La Voz, íbamos a hacer la cobertura después de la muerte de Fidel, pero era una cobertura por 2 o 3 días que prácticamente no tenía mucho sentido, sobre todo si recordás que el féretro con los restos de Fidel recorrió la isla de occidente a oriente hasta llegar a Santiago, donde está en el cementerio central de Santiago sepultado. Bueno, fui familiarmente, pero la idea era hacer toda una producción con videos. Perdí el celular el día que regresaba a la Argentina en el aeropuerto. Lamenté muchísimo porque tenía videos hechos con gente de los distintos lugares que habíamos recorrido, preguntando más o menos lo mismo que preguntás vos ahora, pero sobre todo despojando gente que despojaba del cassette que normalmente se pone. Yo siempre tengo la tesis de que el cubano, además por un instinto tal vez de supervivencia, adecua su discurso a quien está enfrente en el momento en que entabla una relación, ¿no? Si la persona que llega a la isla es de alguna manera partidario o simpatiza con lo simbólico y lo que representó en su momento la revolución del año 1959 y los ideales antiimperialistas, obviamente que el cubano adecua su cassette en ese contexto inicial a esa cuestión. Y si al revés es un crítico y tiene el discurso de que se vive en la opresión y que es el último el exponente de una dictadura comunista y tal, el cubano también adecua su discurso a esa modalidad por una cuestión de supervivencia y por tratar de tener empatía, pero que además le reditúa incluso económicamente. Por eso era tan valorable meterse adentro, fuera de los circuitos turísticos y hablar con gente que uno de pronto se podía encontrar hasta en un comedor donde va la gente o haciendo una fila para comprar algún tipo de alimentos que no fueran los que se vendían únicamente con dólares o con los cubanos convertibles. Y ahí había de todas las opiniones, pero como un eje común o denominador común, muchos hablaban de la insistencia de que tenía que haber cambios, pero ninguno de los que te comentaban esa posición te hablaba de que los cambios se lo debían imponer con recetas de afuera. Hay como una reticencia natural del cubano por orgullo, por ideología, por lo que fuere, que, bueno, incluso ellos dicen, nosotros somos los que tenemos que tomar las determinaciones en lo que fuera o en lo que haya que hacer. Y las críticas que por ahí se hacían no son muy diferentes con respecto a los establishment políticos y tal, no son muy diferentes a las que se hacen en otros países. Ahora, volviendo a tu pregunta, si ellos se sentían en esa situación, obviamente que la opinión es muy diversa y muy diferente si hablas con jóvenes a si lo haces con gente que vivió en otra generación o que padeció lo que eran los efectos directos o indirectos de lo que fue la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, claro, para quienes fueron o son sobrevivientes o sus padres padecieron lo que era esa Cuba clasista, con los hacendados, con la negación de derechos a los sectores campesinos, sobre todo en el interior y hacia Oriente aún más, nunca le vas a mencionar la palabra de dictadura cubana porque directamente no la tienen concebida. En los sectores urbanos, sobre todo de la capital o de las ciudades principales, hay una juventud emergente que está con, obviamente, como toda juventud, más vinculada a través de las redes sociales, de internet, que está hace rato reclamando por cambios y que habla de esa opresión o de un sistema que no respeta esos derechos o esas libertades. Pero son visiones antagónicas dentro de la propia sociedad. Visto desde afuera, obviamente que, uno le podría hacer las críticas de acuerdo a los formalismos de la democracia occidental. Ahora, yo preguntaría también, esos vicios de la democracia occidental, hoy por hoy se han visto patentizados o se ven actualmente, por ejemplo, en situaciones explosivas como la de Colombia, lo que ha pasado antes en Chile, o lo que está pasando ahora en Perú, que estamos a, hoy es 15, 13 días, que tenga que asumir el nuevo presidente que lo eligieron hace ya más de un mes, y en el medio de los 200 años de la independencia peruana, y todavía no se sabe si quien perdió le va a reconocer la derrota, y cuando escuchamos a alguien que es un adalid de la libertad en términos globales como Mario Vargas Llosa, diciendo cosas como que es mejor no reconocer que ganó Castillo porque podría ser la última elección democrática. Entonces, claro, justifica que no se realiza la democracia por el miedo a que después se pierda la democracia, una contradicción o un contrasentido, claro, que también se mezcla en estas cuestiones, ¿no?
Es cierto. Sí, todo un desafío. Marce, te agradezco tu mirada. Hay que hablar también de lo que puede pasar en el futuro, de todas estas cosas, pero te imaginarás que necesitaríamos varios programas más para eso. Seguramente va a estar la oportunidad, así que desde ya te agradezco, como siempre, tu aporte tan claro y tan comprometido también con la verdad, más allá de las cuestiones ideológicas que a veces nos tapan lo verdadero. Gracias, Marce, te mando un abrazo.
No, por favor, gracias a vos, Javier. Hay una cosa positiva, y con esto termino, que leí por ahí en la información del último momento, que se va a permitir el ingreso, restricciones de alimentos, medicamentos y llegada de ayuda humanitaria en estas circunstancias. Ojalá que eso también sirva para aliviar la situación, porque detrás de toda esta discusión ideológica está el padecimiento real de la gente, que muchas veces, y ahora agravado por una situación como la de la pandemia o el COVID-19, que exige aislamientos y exige medidas especiales, obviamente que se ha potenciado. Así que ojalá por lo menos eso sea el inicio de poder buscar un diálogo que aclare la situación y sobre todo que evite la violencia, ¿no?
Así es. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego. Para ustedes.